Hola, buenos días. Bienvenidos a Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde tratamos todos aquellos temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Asimismo, tratamos de dar respuesta a las preguntas que nuestros radioyentes nos hacen a través del correo electrónico ja.perez@umh.es y a través de las líneas telefónicas en la extensión 58848 de la Universidad Miguel Hernández, donde gustosamente recibiremos sus preguntas y si las podemos responder en ese mismo momento, pues encantados, y si no, las traemos aquí a las tertulias para que nos ayuden nuestros alumnos de los grados de Ciencia y Tecnología de Alimentos, así como el grado de Biotecnología, ya que ellos son los que tendrán que relacionarse a través de la industria con cada uno de los consumidores. Y también es una muy buena forma de acercar la ciencia a la sociedad, ya que muchas veces parece que estamos metidos en unas cabinas o en nuestros laboratorios y realmente no llegamos a saber las inquietudes que tienen nuestros consumidores. Es por eso que el día de hoy vamos a contar con dos alumnos del grado de Biotecnología. Vamos a contar con Ana Navarro, buenos días.
Buenos días.
Y con Francisco Peralta, buenos días.
Buenos días.
En los cuales nos van a hablar de unos temas a los cuales hemos recibido bastantes llamadas y que creemos que yo creo que es la hora de darle un poco la salida desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de la salud a estas inquietudes que tienen nuestros radioyentes. Así que el día de hoy hablaremos un poco de esos mitos o falsas verdades que muchas veces tenemos en el día a día, en las revistas, en la radio, en la televisión. Y por ello, Ana nos va a hablar de las moléculas come grasas. ¿Qué tan hay de verdad y qué tan hay de mentira? ¿Cuántos mitos hay en cuanto a eso? Porque hasta donde yo sé, ninguna molécula se dedica a comer grasa. Es decir, es imposible que se coma grasa. ¿Por qué? Pues en primeras porque no tiene vida, ¿no?
Sí. Bueno, yo voy a hablar de las moléculas come grasas y voy a centrarme en la Garcinia cambogia, que es un fruto que se ha puesto muy de moda ahora en la actualidad. Las moléculas come grasas ayudan a acelerar el metabolismo, evitando la deposición.
Pero, a ver, y la acumulación. Exactamente, porque ya te veo yo que te has acelerado, que tienes muy, muy, muy claro, pero muchas veces tenemos que darle un poco de margen a nuestros radio oyentes. Es decir, ¿qué entendemos por come grasa? Porque a priori podría ser que absorbe grasa. ¿Qué es lo que se entiende o que el consumidor podría entender como molécula come grasa?
Ayudan a acelerar el metabolismo y evitar la deposición y la acumulación de las grasas. Pero no comen la grasa realmente.
Es decir, realmente no es que absorban y excreten. es a lo que yo me refiero. Porque si yo digo come grasa, quiere decir que la puedo absorber y la puedo eliminar. Es decir, come grasa, podríamos decir que no es eso.
No es eso.
Es decir, activar, podrías repetirlo para que nuestros radioyentes lo escuchen.
Aceleran el metabolismo y evitan la deposición y la acumulación de las grasas.
Bueno, pues eso ya vamos a ver, vamos teniendo. Y entonces, desde ese punto de vista, es decir, acelerar el metabolismo y evitar que se acumulen las grasas. Si eso es así, es decir, nos dices que tenemos a la Garcinia, sí, que de hecho muchas veces se publicita como tal. Y entonces, ¿esa qué es? ¿Una planta? ¿Es un fruto? ¿Qué es?
Es un fruto de una planta que crece en el sur de la India y que tiene grandes propiedades terapéuticas, ya que posee el ácido hidroxicítrico, que se ha demostrado que inhibe el apetito y regula la acumulación de las grasas.
O sea que, primera, si inhibe el apetito, estaríamos hablando de una molécula que sacia, digamos. Sí. Entonces, aquí tenemos también otro factor en cuanto a la Garcinia. No solamente es de que acelera el metabolismo, porque en este caso, es decir, evita que tengamos hambre, ¿no?
Sí.
Y entonces, desde ese punto que tú dices de acelera el metabolismo, ¿a qué se refiere realmente?
A que evita que las grasas se acumulen, pero siempre llevando una dieta equilibrada y realizando deporte, no, obviamente.
Bueno, pero
no...
vamos a ver, estás diciendo que acelera el metabolismo, entonces, ¿cómo es que acelera el metabolismo? Porque una cosa es ponerlo y otra cosa es acelerarlo.
Bueno, que bloquea la síntesis de las grasas. El ácido hidroxicítrico.
El ácido hidroxicítrico bloquea las... ¿Y eso realmente hay estudios que corroboran que efectivamente eso es así?
Sí, se han realizado estudios en Estados Unidos y Suiza. Sobre todo en ratas. He leído varios artículos que corroboran que las ratas no acumularon las
¿Pero
grasas.
¿Pero en humano?
Todavía no.
Entonces, yo creo que hay que tener cuidado cuando nosotros estamos diciendo eso, porque realmente todavía no se ha efectuado ningún estudio en humanos. Entonces, realmente, en el metabolismo de la rata lo hará, pero no, en el nuestro todavía puede ser que no, porque no está demostrado, ¿no?
No está demostrado.
Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando uno dice que come grasa, etcétera, será en animales, pero no en humanos. Creemos, suponemos que pudiera ser igual, pero puede ser que el metabolismo de la rata no tenga nada que ver con el nuestro, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que desde aquí deberíamos de decir que ese tipo de cuestiones hay que tenerlos en consideración. Es cierto lo que más o menos tú vas diciendo, pero que también hay que transmitirle al consumidor que no todo lo que nos venden es cierto. Es decir, aquí Ana nos dice que eso está estudiado en ratas, pero no está en humanos. Entonces eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Suponiendo que tiene ese mismo metabolismo en cuanto a humanos, o perdón, a ratas como en humanos, habíamos dicho que es el ácido hidroxicítrico el que evitaba, ¿qué, perdón?
La deposición de las grasas.
Vale, si evitamos la deposición de las grasas, ¿qué estamos haciendo? Que, estén todavía circulando. Entonces hay que tener cuidado de decir que tenemos que buscar algún mecanismo que esas grasas no estén circulando y que no se puedan depositar. Porque una vez que entran en el torrente circulatorio, a algún lado se tienen que ir.
Sí.
Entonces, te veo muy seria, Ana. No, lo que pasa es que hay que muchas veces en estos temas que la gente... muchas veces se pueda leer juntillas, creo que somos nosotros los que tenemos que agarrar y hacerlo de forma de que ellos entiendan y que no todo lo que se dice es cierto. Bueno, no es cierto, no está demostrado en humanos. No digo que los estudios no estén hechos, ¿eh? Entonces, si tenemos ahí... Y tú has dicho una cosa muy importante, si no mal te entendí. La garcinia es un complemento.
Sí.
Es decir, que... forzosamente necesitamos, no porque alguien vaya, a ver si entendí bien, que vaya a la farmacia, porque esto tú, la garcinia la compras tú en el supermercado.
Se compra en la farmacia.
Efectivamente, es decir, uno no va al supermercado a comprar como puerros, tomates, cebollas y se compra la garcinia, ¿no? Primera es porque es una fruta, me dijiste, de la India.
De la India.
Con lo cual habría que importarla y puede ser que no tenga consideraciones como alimento en nuestro entorno. ¿Qué implica? Que es un complemento. Si es un complemento, tenemos que tener una dieta equilibrada.
Sí, realizar deporte además.
Claro, con lo cual, es decir, pudiera ser, porque visto lo que estamos diciendo, igual... no hace falta tomar garcinia, ¿no?
Realmente se puede tomar la garcinia como un complemento para ayudar a adelgazar. Claro, siempre con una dieta equilibrada y realizando deporte es como una ayuda a quemar esas grasas, pero no simplemente por tomarla se va a adelgazar directamente, no es milagrosa. No existe ninguna molécula que te haga adelgazar.
Eso era lo que yo quería escuchar, porque si no, la mayoría de la gente iría... a comprar,
claro.
Efectivamente. Esa es una cuestión muy importante. Que estas moléculas milagro, que al final no es una molécula porque es un fruto, ¿no? o un extracto que tiene una serie de compuestos. Es decir, si se considera desde ese punto de vista, pues claro que no lo vamos a tener complicado, ¿no? Sí. Es decir, hay que tratar de que la gente tenga una dieta sana, eso es lo equilibrada, sana, que haga ejercicio y después, sí, puede consumir cualquier tipo de complemento, pero sin, puede comer lo que ella quiera, es decir, yo me puedo comer toda la garcinia que me dé la gana o tiene algún tipo de limitación.
No tiene limitaciones. Además, me leí la caja y ponía que dos
pastillas.
Eso está
muy bien. Eso de leer las cajas, los alimentos y las etiquetas y todo lo demás, muy bien. ¿Tiene qué, perdón?
Dos pastillas antes de cada comida, ya que como supuestamente produce efecto saciante, ya a la hora de realizar tú tus comidas ya no tendrías tanta hambre como si no las tomaras.
Entonces, igual esto serviría para, digamos, engañar a tu organismo sí. hasta determinado límite, ¿no?
Sí.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante, porque hasta ahora hemos hablado de moléculas come grasa, de que es una fruta de la India, pero acabas de dar en el que se vende en la farmacia, pero acabas de dar en el clavo, que está en formato de qué?
Cápsulas.
De cápsulas. Entonces, realmente no estamos hablando de un alimento propiamente dicho, porque yo digo, es una fruta de la India y pues podría estar pensando, yo qué sé, en el lichi o en el rambután o alguna de estas, o en el mango, que son frutas características. Sin embargo, tú has dado, son cápsulas. Con lo cual ya estamos hablando de un preparado. Entonces, estaríamos hablando más de un nutracéutico que de un alimento.
Sí.
Ese tipo de cosas. Aquí parece que estamos diseccionando, pero yo creo que es una cuestión importante que la gente sepa qué es lo que a qué se que no vaya alegremente a consumir este tipo de cuestiones. Bueno, entonces podemos tener problemas porque efectivamente tiene un efecto saciante, podríamos reducir el aporte. ¿Qué otra característica has leído tú de la garcinia cambodia?
Que no actúa a nivel del sistema nervioso central. Como que muchas moléculas, este tipo de moléculas, actúan a nivel del sistema nervioso central y producen efectos secundarios como la somnolencia, el cansancio, y realmente la garcinia
eso
no...
Eso sería un efecto positivo, ¿no? Si no produce somnolencia...
No, esta no produce, pero los efectos secundarios de otras que sí que producen. Como no actúa a nivel del sistema nervioso central, no produce este tipo de efectos secundarios.
Bueno, pues es que si no, si te toma un alimento y te lleva, o unas píldoras y te da somnolencia, pues yo creo que de antemano hay que descartarlas,
sí.
¿No? Porque claro, es que me voy a tomar una píldora antes de comer, como y entre lo que la sangre que baja hacia el estómago vulgarmente y aún encima, efecto de las píldoras, pues como que va a ser que no, ¿no?
Sí.
Yo creo que no debería... Bueno, desde luego yo no lo recomiendo bajo ningún concepto. Bueno, ¿qué otros detalles interesantes tiene la garcinia? Es decir, está en formato de píldoras, lo tenemos en solamente... ¿Y por qué crees que se vende solo en la farmacia?
Porque como es como un complemento, además está en forma de píldoras, no es algo que tú puedas ir al supermercado, lo que tú has dicho antes, y encontrarte el fruto, sino que ya está preparado para tomártelo como complemento.
Y tú en eso, ¿cuál era el compuesto mayoritario? Porque me imagino que vendría la composición. ¿Te has fijado en la composición?
El ácido hidroxicítrico.
Bueno, pero tendrá alguna cosa más, ¿no? ¿Las píldoras solamente era el ácido hidroxicítrico?
Bueno, básicamente...
Es decir, que es un extracto de ácido hidroxicítrico.
Sí.
Es decir, que no llevaría ni proteínas, ni vitaminas, ni minerales. Entonces estamos realmente ante un nutracéutico en toda regla.
Uh-huh.
Que es un compuesto procedente de un alimento puesto en forma farmacéutica, sea pastillas, sea cápsulas, de eso. Bueno, entonces, recomiéndale algo a nuestros oyentes en cuanto a eso. Si no ven que está probado en humanos, ¿qué le dirías?
Yo recomiendo siempre llevar una dieta equilibrada y realizar deporte, obviamente. Estas moléculas no hacen milagros. Que se podía probar y habrá gente, claro, que le ayude, que le produzca efecto saciante, pero siempre habrá gente que no. yo recomiendo que siempre se lea bien los prospectos, que nos informemos bien antes de consumirlas y que se puede probar ya que no tiene realmente efectos secundarios.
Bueno, pues muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a hablar con Francisco de otra de las características importantes que tiene, que es sobre el dátil. Pasamos una breve pausa publicitaria y continuamos en unos breves minutos.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Usa una regleta para los enchufes, así puedes apagar con un solo gesto los aparatos electrónicos.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Bueno, continuamos con el programa y vamos a hablar ahora de una de las frutas ilicitanas por excelencia. Vamos a hablar del dátil. Y para ello Francisco nos va a comentar algunos detalles interesantes de esta fruta ilicitana. Vamos a ver, Francisco, ¿tú eres de Elche?
No, yo soy de Orihuela.
Bueno, pero también es otro de los palmerales importantes. Me imagino que el consumo de dátil para ti será, no es que sea a lo mejor habitual, pero mucho más que quizá en otras zonas de nuestra provincia.
Sí, bueno, habitual no, pero de vez en cuando.
Y, bueno, me imagino, o eso es lo que dicen, de que cada palmera es distinta, tanto en el palmeral oriolano como en el ilicitano. ¿Es cierto? Por tu sonrisa me imagino que sí, pero efectivamente cada una de las palmeras es distinta, con lo cual los frutos son totalmente distintos. Bueno, y Francisco, porque hay mucha gente que dice, vale, muy bien, comemos los dátiles frescos, pero muchas veces los dátiles no llegan a madurar o no tienen esa característica importante que tiene, o bueno, de aspecto, de textura, que tienen los dátiles que nos comemos en fresco. Pero, ¿qué se hace con los que, estando buenos, no se puede? O sea, nadie se los compraría porque están totalmente feos. ¿Qué se hace con esos dátiles?
Sí, bueno, con este tipo de dátiles que no tienen un aspecto totalmente bueno, lo que se suele hacer normalmente es destinarlos a alimentación animal o bien producir con ellos zumos o vinagres. Estos dátiles se llaman dátiles de destrío y no se venden en fresco por este aspecto, pero sí que tienen unas propiedades óptimas para el consumo.
Yo hay una cosa, yo no he visto el vinagre. ¿Es la producción de vinagre de dátil es más, digamos, local, de familia? O porque realmente yo no he llegado a ver vinagre de dátil.
En España no, yo creo que es más en los países del norte de África, donde se consume también bastante el dátil. Pero sí, aquí no, en esta zona no.
Esa es su fruta de salvación, sobre todo en los desiertos, porque es realmente la única fruta que consumen la gente que vive en los desiertos.
Sí. Y bueno, también se podrían utilizar otros coproductos, como serían los huesos del dátil. En las industrias de producción de dátiles, una vez se les quita este hueso, se separa, se suele utilizar para alimentación animal.
Y vale, lo damos para hacer vinagre, lo mandamos a hacer, lo damos a la alimentación animal, pero me imagino que el dátil tendrá muchos más compuestos que se le pueda aprovechar, ¿no?
Claro, el del dátil se pueden obtener los componentes bioactivos y las moléculas antioxidantes principalmente, y la fibra también. Y lo interesante de esto sería conseguir adicionarlo a productos cárnicos, y así conseguiríamos aumentar el valor nutricional de este producto y además la imagen de producto saludable, al disminuir el contenido de grasas y incrementar la fibra.
Mira, hoy es la sesión de las grasas, porque una tenemos a la garcinia que nos estaba hablando Ana en cuanto al ácido hidroxicítrico, y tú ahora nos comentas que más, justo en una serie de productos en los cuales precisamente la grasa forma parte de su composición, que es los productos cárnicos. ¿Y tú realmente crees que serán más saludables? Es decir, si le incorporamos fibra dietética, le incorporamos antioxidantes y le aumentamos el valor nutritivo, ¿tú realmente los consideras que van a ser más saludables?
Más saludables sí van a ser, porque vamos a aumentar estas propiedades nutricionales, pero desde el punto de vista de las características organolépticas quizás puede influir y el consumidor no esté preparado para este tipo de alimentos.
Yo creo que has dado el clave, que muchas veces la gente no es que acepte o no acepte un nuevo alimento, sino que muchas veces se debe mucho más a que no están preparados efectivamente para este tipo de cuestiones. Pero bueno, aquí en Elche está una de las joyas, que es justamente el dátil con bacon, ¿no?
Sí, así es.
O sea, que es una de las combinaciones de lo que tú estás hablando.
Sí, de hecho la variedad aquí autóctona ilicitana, que es la variedad confitera, se ha demostrado que es la que tiene mejores características para ser utilizada en la industria de alimentos.
Yo creo que eso es la mitad de la gente de Elche no lo sabe. Es decir, que tenemos una variedad autóctona que efectivamente quizás no sea tan dulce o tan rica como para consumo en fresco o por apariencia, porque muchas veces acaba siendo más la apariencia lo que vende que lo que realmente las diferencias de sabor. Y entonces, tenemos una variedad que se llama confitera, bueno, ya nos indica algo, ¿no? Que se puede usar en la industria y que realmente está dando muy buenos resultados en la industria cárnica. ¿Y qué más nos puedes contar al respecto?
Pues principalmente eso, se han llevado a cabo algunos estudios aquí en la Universidad Miguel Hernández y se ha demostrado que adicionándolo a productos cárnicos como el paté o la sobrasada, se puede disminuir la oxidación lipídica de las grasas y aumentar el contenido en fibra.
Que si disminuimos la oxidación lipídica, lo que le estamos diciendo al industrial es que tiene una herramienta para aumentar la vida útil.
Sí, así, ¿no? Es, podemos alargar en el tiempo este producto sin que disminuya las características.
Pues tener en el mercado, o sea, en los anaqueles, un producto con mayor vida útil, eso significa un buen impulso económico para los productores, porque no tienen que retirar, o sea, hay más posibilidades de consumo del producto sin tener que retirarlo de los anacales como podría ser con algún otro tipo de productos. Con lo cual, yo creo que a los industriales debería de interesar este tipo de cuestiones.
Sí, esto y sobre todo también lo que les podría interesar a los productores de dátiles es que al destinar este producto, que en principio iba a ser desechado, al destinarlo a la industria alimentaria, podían incrementar los valores de venta y obtener un beneficio por ahí y disminuir la contaminación y esto sería un beneficio también para el medio ambiente.
O sea que es sano, seguro, sabroso, porque me imagino que han dicho los estudios que ha hecho la universidad, que están buenos o no están buenos.
Sí, los productos en general tiene bastante aceptación por los consumidores.
Sano, seguro, sabroso, sostenible, porque estás diciendo que es una producción local. ¿Y tú crees que la sociedad puede aceptar este tipo de cuestiones? Es decir, la incorporación realmente. Se han hecho algunos ensayos así a nivel general para saber si el producto es bien aceptado.
No, de momento no se han hecho ensayos, solo se han hecho catas con expertos y también con consumidores aleatorios. Y de momento no tiene muy buena aceptación. O sea, tiene buena aceptación, pero yo creo que no estarían ahora mismo pues concienciados, por así decir, para consumirlo, o sea, para comprarlo en supermercado.
Hombre, yo ahora que recuerdo, en la feria de Elche, efectivamente, se dieron una cata de paté de dátil y yo lo he hecho la cata y la verdad que el producto era espectacular. Yo realmente no sé qué está esperando el sector industrial ilicitano, porque teniendo la joya que tienen y las características de salud y todo lo demás, para poderlo incorporar, porque de hecho mucha gente se acercó al stand del grupo que lo presentó preguntando dónde lo compraban. Y entonces, pues realmente hay cosas que muchas veces uno no lo entiende. Hay veces que tiene que ser, uno no es profeta en su tierra, me imagino. Eso no quiere decir que el grupo de investigación no se desanime, ¿no? Porque muchas veces eso pues es habitual. Bueno, ya que nos vamos acercando hacia el final del programa, normalmente siempre me gusta preguntarles a los alumnos qué les ha motivado estudiar su carrera, en este caso el grado de biotecnología, y sobre todo esta asignatura, porque muchas veces al biotecnólogo lo ven más de tubo de ensayo, de clonaciones, aunque eso no tenga nada que ver. Modificaciones genéticas son un poco, para mucha gente los consideran, permítanme, y además está dicho y escrito por muchos, son unos pequeños Frankenstein. Pero seréis Frankenstein de alimentos. ¿Qué tenéis que decirle a vosotros? ¿Por qué sois tan desconocidos? A ver, Ana, a ver qué.
Bueno, se piensa que solo estamos metidos en el laboratorio y nosotros también podemos trabajar en muchísimos más campos, como por ejemplo el campo de la alimentación, haciendo alimentos funcionales. Además, en las prácticas conseguimos hacer un alimento funcional.
O sea que tú sí que realmente has llegado a terminar, digamos, tu formación en la asignatura o en el grado, incluso desarrollando un alimento que tenga aspectos beneficiosos para la salud.
Sí.
¿Y en concreto cuál fue el tuyo?
Un té de frutas, de granada y de uva, con poder antioxidante.
¿Y la universidad cuenta con las instalaciones para poder hacer todo eso?
Sí, nos desplazamos a Orihuela, ya que necesitábamos un atomizador que en Elche no teníamos, y realizamos allí la práctica.
Ah, muy bien. Eso es también para que las empresas sepan que nuestros alumnos pueden salir ya incluso sabiendo ese tipo de cosas. ¿Y en tu caso, Francisco?
En mi caso, nosotros hicimos un producto también funcional. Eran unas barritas de cereales con unos cereales, la chía y la quinoa, que se consumen principalmente en Sudamérica y, bueno, tienen también un alto contenido en ácidos grasos saludables, omega 3, y eso es lo que hicimos.
¿Y qué tal estaban tus barritas?
Estaban buenas de sabor, sí.
Pero tú, si te fuera a comprarlas, ¿tú te las comprarías? Bueno, si tú eres el padre de la criatura...
Hombre, habría que mejorar un poco el producto, pero en principio sí.
Bueno, eso normalmente. Entonces, realmente, eso es importante. Es decir, primero hacerlo y luego siempre todo es mejorable. ¿Qué tal, entonces? ¿Podéis decir que habéis sido formados adecuadamente? ¿Os sentís satisfechos de haber llegado, porque ya prácticamente ya seréis en breve graduados en biotecnología? ¿Os consideráis que si tuvierais que entrar en una industria podíais desarrollar un nuevo producto saludable?
Sí, realmente lo hemos conseguido en prácticas. Yo creo que ya estamos más preparados para poder entrar a la industria.
Sí, así es.
Yo creo que... bueno, pues... ¿Y por qué habéis estudiado biotecnología ya como colofón? ¿Alguno de los dos?
Bueno, a mí la verdad es que el tema de laboratorio me gustaba bastante y tenía asignaturas que más o menos se correspondían con lo que yo buscaba.
Bueno, Francisco.
Sí, básicamente lo mismo que Ana, por investigar y eso.
Pues sabéis, normalmente la gente de biotecnología es porque quieren investigar en biomedicina, pero vosotros habéis pasado al área de los alimentos, ¿no?
Sí.
Muy, muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación. También quiero agradecer a los controles técnicos, porque siempre tenemos aquí a un personal dispuesto. Borja, Francisco, Cristian, Sonia, que siempre nos hacen la vida muy grata en estas instalaciones de Radio UMH, y solamente invitarlos a que nos escuchen en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.